El Observatorio de Venezuela de la Facultad de Ciencia Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario presenta
Esto no es una frontera, esto es un río.
Un espacio de análisis de los procesos políticos, económicos, sociales e internacionales
a la luz de los hechos y eventos que ocurren en Venezuela, el país hermano. Sumérgete en este espacio de actualidad en donde comprenderás por qué esto no es una frontera.
Esto es un río. Les damos la bienvenida a Esto no es una frontera, esto es un río, espacio del Observatorio de Venezuela de la Facultad de Ciencia Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario. Hoy, en el primero de dos programas dedicados a la migración venezolana, un tema que ha sido reiterativo en este espacio, pero que nunca terminará de abordarse. Hoy, el programa se llama El difícil arte de migrar. Gracias al trabajo de dos venezolanos que quieren visibilizar la situación del hermano país, sobre todo de sus conciudadanos que están llegando a Colombia y que particularmente están llegando a Bogotá y que enfrentan la rudeza que puede llegar a tener nuestra ciudad capital, una ciudad a 2.600 metros más cerca de las estrellas, pero a 1.414 kilómetros de Caracas, que hace que muchos de estos venezolanos pongan sus ilusiones en atravesar la frontera y llegar a una metrópoli para salir de los apuros económicos, de los apuros sociales e incluso tratando de escapar un poco de la violencia que vive el hermano país, pero que se encuentran con un contexto difícil, complejo, lleno de unas particularidades, incluso para poder tener un trabajo, para poder vender en una esquina. Hay una serie de lógicas internas que hacen difícil la situación en nuestra ciudad y hoy, en Esto no es una frontera, vamos a empezar a abordar este problema. El difícil arte de emigrar, venezolanos en Bogotá. Un programa dedicado a los hermanos venezolanos que están llegando y para ir buscando desde los espacios académicos también algunas soluciones. Hoy nos acompaña Ana María Hernández. Ana María, bienvenida.
Muchísimas gracias, Ronald, por la invitación.
También nos acompaña Chomín Las Heras, que como siempre lo digo cada vez que te tengo en este programa, ya haces parte del staff de Esto no es una frontera.
Sí, bueno, ya él es de la casa.
Es un placer pues estar nuevamente aquí pues y me siento realmente de la casa. Muchas gracias, Ronald.
En este programa, pues lo primero es eso. Ustedes hicieron un reportaje para El Tal Cual, que incluso, si no estoy mal, lleva el mismo nombre que este programa, porque de hecho yo tomé el nombre de ustedes, el de el difícil arte de emigrar en Bogotá particularmente. ¿Cómo empiezan ustedes esta labor de tratar de visibilizar una comunidad que recibe a los venezolanos en Colombia y particularmente en Bogotá?
Bueno, dentro de la comunidad venezolana, pues evidentemente pues recibimos pues informaciones pues de muchos casos de gente que llega. Y bueno, en las reuniones sociales pues que tenemos o de otro tipo, pues se dan a conocer pues situaciones. Y en un momento dado conocimos del
Centro de Atención al Migrante.
Exacto, un refugio de la Arquidiócesis de Bogotá, que lo llevan, lo regentan las hermanas Escalabrinas, son tres monjas brasileñas. Es un centro este que está en la zona industrial de Bogotá. Y bueno, nos informaron que había un centro que estaba recibiendo cantidades grandes de venezolanos, que estaba en el tope pues de su capacidad, incluso con su capacidad, digamos, de recepción de personas excedida. Y bueno, eso nos dio un gran interés de ver cómo era la situación, cómo estaban llegando los venezolanos ahí, en qué situación, quiénes eran. Y bueno, pues hicimos contacto y a raíz de eso pues hicimos un reportaje con varios testimonios de estos casos. Y bueno, lo publicamos una primera parte ya en el hasta ahora semanario Tal Cual de Caracas, que a partir ya de estas fechas va a aparecer solamente como página web talcualdigital.com.
Básicamente, disculpa, queríamos ponerle rostro a ese deslave humano que se está produciendo desde Venezuela. No solamente colocar números, hablar de cantidades, hablar de 3.000 venezolanos en la Plaza Santander de Cúcuta. O sea, queríamos ponerle rostro a esa tragedia que, que, que no ha parado, sino que todo lo contrario, se percibe o se proyecta que siga de manera continuada en todo lo que resta del año y quién sabe en el próximo año también, dada la situación del país.
Para nuestros internautas, en efecto, a lo largo de la semana, Migración Colombia ha venido publicando unas cifras sobre la llegada de venezolanos a nuestro país. Se habla de aproximadamente 470 mil venezolanos en Colombia, con lo que ello puede llegar a significar en un país que nunca había tenido una migración de estas dimensiones y que ahora no es una migración únicamente de sectores, digámoslo así, pudientes o clase media, sino que en este momento incluso estamos viendo venezolanos que dejan todo por venirse a tratar de conseguir los recursos que ya en Venezuela son, digámoslo así, no suficientes. Pongo un ejemplo, esta semana, en el momento en que nosotros grabamos el programa, nosotros lo estamos grabando el viernes porque este es un programa para el especial de festivo de Esto No Es Una Frontera, el gobierno venezolano anunció la salida al mercado del billete de 100 bolívares, de 100 mil bolívares, perdón, en Venezuela. Recordemos que hace un año estábamos viendo una situación similar. Muchos colombianos recuerdan que hace un año precisamente el presidente decía que el billete de 100 bolívares ya no iba más, que ese billete iba a ser recogido, que incluso tenían que ir en menos de 3 días a entregarlo al Banco Central, que el nuevo billete de más denominación iba a ser el billete de 20 mil bolívares, y ya en ese momento esa cifra era espeluznante. Pero menos de un año estamos hablando de un billete de 100 mil bolívares, y que si lo llevásemos a 10 años atrás, hace 10 años incluso Chomín hizo parte de la campaña de modificación de esos 3 ceros en la economía venezolana, se le quitaron 3 ceros a la economía venezolana y se habló del bolívar fuerte. Si hoy uno hablara de los bolívares viejos, estaría hablando de un billete de 100 millones de bolívares, que eso demuestra pues el deterioro que ha tenido la economía en los últimos 10 años, que hace que un venezolano se pregunte, si mi salario ya no me alcanza, si ya no encuentro los productos, ¿a dónde voy? Y se viene a Colombia. Quiero empezar por Bogotá. Bogotá es una ciudad difícil. ¿Qué encontraron ustedes en este reportaje sobre por qué estos ciudadanos se vienen hasta Bogotá, por qué no se quedan en la zona de frontera o buscan una ciudad que fuese un poco más amable? ¿Por qué Bogotá?
Mira, primero por la cercanía indudable entre Venezuela y Colombia, pero Bogotá no es necesariamente menos amable que el resto de las ciudades, porque uno de los factores que encontramos es que las personas nos dicen que Cúcuta tampoco es muy amable y que la competencia es muy fuerte. Igualmente los que entraron arriba por la zona costera, tampoco dicen que la situación fue fácil. Entonces tratan de penetrar más y llegan a la capital, pero también muy a tientas, o sea, es un viaje absolutamente a ciegas. Básicamente la decisión se toma por un tema de cercanía y por un tema de falta de recursos para acceder a otros destinos. Ecuador, Argentina, Chile, Perú. O sea, eso es, por ejemplo, en uno de los casos que vamos a tener la oportunidad de conversar esta tarde con él. Francamente nos habló de que su motivación era llegar a Argentina, pero por motivos económicos no lo pudieron hacer y no lo pudieron concretar, porque ellos son una familia de 5 adultos y 2 menores de edad. Entonces decidieron por eso venirse a Bogotá.
Sí, yo añadiría que bueno, lo que es difícil yo creo que es emigrar, es el hecho de emigrar. ¿A dónde? Pues bueno, ya eso es ya otra circunstancia, ¿no? Pero ya emigrar significa una decisión de vida importantísima para la familia, que en Venezuela ahorita, sobre todo en este momento, porque quizá en un comienzo la migración que hubo venezolana, especialmente a Colombia, fue una migración, digamos, años atrás, una migración de gente con mayores recursos, pero como tú bien lo dices, Ronald, ahorita se está produciendo una migración, digamos, de personas de menos recursos económicos, que están tomando decisiones mucho más desesperadas. Y esa gente que venía con recursos, pues probablemente bueno, o bien tenían niveles educativos altos que les permitía pues acceder a trabajos bien remunerados, o bien tenían contactos familiares. Hoy en día está llegando gente de muy bajos recursos que prácticamente se están yendo de manera desesperada porque no están teniendo acceso a la comida para alimentar a familias muchas veces numerosas de 4 y 5 niños por familia, como hemos visto en el reportaje, o también por problemas de acceso importantes a la salud. Hay varios casos de los que vimos era gente que necesitaban operarse, que tenían problemas graves de salud en medio de la familia. Entonces, eso yo creo que es lo que es verdaderamente dramático. Efectivamente, bueno, llegan sin, son familias que llegan sin ningún plan, en principio, ningún plan de qué van a poder hacer, más allá de un sueño, de buscar unas condiciones de vida mejor. Y bueno, pues efectivamente llegan o a las ciudades fronterizas de Colombia o Venezuela, o llegan a Bogotá y llegan pues al terminal de autobuses, y ahí empieza como una nueva aventura donde algunos tienen más suerte que otro.
Claro, el tema es que cuando llegan a ese terminal de autobuses de Salitre, la pregunta es, ¿y ahora qué? Y es ahí donde la hermana Terciña del Centro de Atención al Migrante nos decía, están durmiendo en el piso y como en el terminal no se les deja estar, tienen que dormir en la calle, o sea que la situación que se está presentando en el terminal es muy significativa. Entonces tampoco el Centro de Atención al Migrante tiene la capacidad para atender a tanta gente. Entonces los que pueden y tienen la suerte de entrar al centro, por las priorizaciones que ellos hacen, básicamente mujeres con bebés, jóvenes en riesgo o familias, que en este caso fuimos a las personas que entrevistamos, son las que tienen posibilidades de acceder al centro y tener un refugio, básicamente, un albergue, un lugar donde tener un techo seguro, un plato de comida caliente y un lugar decente donde dormir. Además, el centro está administrado por las hermanas de una manera impecable, y entonces allí hay como unas rutinas de aseo, de atención, de recreación. O sea, tiene espacios muy, incluso espacios para que los niños estén allí haciendo algunas actividades, cosa que les permita un poco insertarse de una manera más humana en medio del drama que están viviendo, ¿no?
En efecto, si aquellos que nos escuchan, nuestros internautas, nuestros estudiantes, aquellos egresados que se encuentran en diferentes lugares del mundo, en Singapur, en Filipinas, en el norte de Italia, en Estados Unidos, en algunos países latinoamericanos, incluso algunos de mis estudiantes que se encuentran en este momento en su proceso de pasantía, me reportan sintonía desde los diferentes lugares. Si alguno de ellos quiere acercarse al artículo de Chomín y Ana María, lo pueden encontrar en el diario tal cual, que como lo decía Chomín, tristemente es uno de los diarios que ha perdido su capacidad para ser un diario. No podía tener la rotativa semanal, la rotativa diaria, porque el gobierno no les daba el papel. Después pasaron a semanario y ahora tal es la lógica de persecución para poder tener el recurso del papel, que finalmente se han quedado en la lógica electrónica, en la lógica virtual. Y creo que si uno quiere enterarse de los temas venezolanos, hoy pues puede todavía continuar haciéndolo dentro de la lógica virtual. Y es importante que estos medios no desaparezcan y que no se esfumen, porque a diferencia de Colombia, donde nosotros teníamos o tenemos un consumo de periódicos, digámoslo, disminuido, en Venezuela, en Caracas, uno encontraba un montón de periódicos todos los días, pero cada vez son menos, y particularmente son menos los de oposición, porque los de gobierno incluso no los encuentra gratuitos en los edificios del gobierno. Vamos con una pequeña pausa musical en este lunes festivo para nuestros internautas en todo el mundo, obviamente siempre con el tema venezolano de fondo. Thank you.
Estás escuchando Esto no es una frontera, esto es un río.
Continuamos en Esto no es una frontera, esto es un río, espacio del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario. Tenemos en la línea a Leonardo Márquez. Leonardo es uno de los venezolanos que se encuentra precisamente en este refugio del cual estábamos hablando con Ana María y con Chomin. Leonardo, bienvenido a Esto no es una frontera.
Buenas tardes.
Leonardo, básicamente lo que queremos es una conversación contigo para que le cuentes al público colombiano y particularmente a los estudiantes de la Universidad del Rosario, a los internautas, cuáles son las dificultades que se encuentra un hermano venezolano al arribar al territorio colombiano y particularmente a Bogotá.
Ok, bueno, ante todo saludos a todos los que están conectados. Las dificultades han sido muchas, aunque gracias a Dios pues nos hemos conseguido con personas muy buenas acá en Colombia que nos han ayudado bastante, pues. Y una de las cosas que nos ha frenado mucho, que se nos ha hecho mucha dificultad, es la de el empleo, conseguir empleo. Nosotros, en mi caso, pues soy venezolano profesional, trabajé para la industria petrolera en Venezuela por 17 años. Y pues estábamos bien, yo vivía bien con mi familia, me traje a mi esposa y mis dos hijos para acá. Y bueno, lamentablemente tuvimos que salir de Venezuela por la situación por la cual estamos atravesando. Y bueno, con la intención de llegar acá y empezar a trabajar, producir y ayudar al país también, pues. Lamentablemente se nos han presentado unas dificultades como es el permiso de trabajo para poder trabajar acá, por lo menos en mi área. Debo tener un permiso de trabajo. Y en cualquier área también, pues he buscado trabajo en cualquiera, pues, porque tengo que trabajar. Y sin embargo, pues se me ha negado por el asunto del permiso de trabajo. Nosotros ingresamos después del 28 de julio, como una regla que tienen acá. Yo me vine en septiembre y se nos han hecho muy difícil, tanto a mí como al grupo de venezolanos que he conocido y los que se vinieron conmigo para acá, para Colombia, pues. Lo han hecho muy difícil. Hemos hecho diligencias donde estuvimos allí en el centro inmigrante. Recibimos la visita de migración y otras instituciones, pero hasta ahorita pues no hemos tenido respuesta positiva pues a nuestro requerimiento, que es nada más el permiso de trabajo. Con eso nosotros resolvemos.
Leonardo, la respuesta del gobierno nacional se queda, digamos, corta. A veces se queda en el formalismo. Y ha sido más la respuesta de la población hacia los migrantes venezolanos. Ustedes han contado con suerte y han, digamos, llegado a un sitio donde les han dado acogida, pero ¿qué tan difícil es para un venezolano estar en una ciudad como Bogotá? ¿Cómo es el día a día de un venezolano que trata de buscar una forma de sustento en una ciudad que de hecho pues ya tiene problemas de índole social con población que por una u otra razón en el marco de nuestro conflicto armado ha terminado también ubicada en Bogotá, y esto hace que incluso se presenten diferencias entre aquellos colombianos que buscan, al igual que los venezolanos, hacerse a un estilo de vida? ¿Cómo es el día a día de esto de ustedes con esta población colombiana?
Sí, bueno, realmente hemos tenido bastante roce con personas, pues. Sí nos han dicho que nosotros venimos para acá y es a quitarle el trabajo a ellos. Sin embargo, nosotros, los empleos que tomaron las personas que han estado conmigo, los empleos que han conseguido son empleos donde considero yo que la persona colombiana no lo trabajaría, pues quizás por el bajo sueldo, no sé, realmente supongo que es eso, por el bajo sueldo, ¿no? Y el tipo de trabajo que van a ejercer. Por lo menos yo conseguí trabajo, yo estuve trabajando casa en una semana en una tienda donde yo, con mi condición, como por lo menos allá en Venezuela, yo era ejecutivo petrolero y nunca en Venezuela nunca lo haría, pues, y aquí en Colombia pues tuve que hacerlo, trabajar en una tienda que trabajé solo una semana porque, oye, eran 12 horas de trabajo, 12 horas diarias, y tenía que estar de pie, y bueno, eso me dificultó pues mi estado físico. Nunca había trabajado así. Sin embargo, había trabajado bajo presión, porque trabajar por la empresa petrolera es trabajar bajo presión, pero en este caso, oye, 12 horas de pie y tipo de entretenimiento o algo que de verdad me entusiasmara a seguir. Y entonces yo considero que la persona colombiana pues no les gusta este tipo de trabajo, porque quizás ellos lo ven como que de bajo perfil. Sin embargo, nosotros como venezolanos tuvimos que venirnos nosotros para acá, como decimos allá, pues a echarle pichón para poder sobrevivir. Yo ahorita, bueno, no estoy trabajando, mi esposa tampoco, pero estamos buscando las maneras de cómo sobrevivir. ¿Cómo? Bueno, mi esposa hace dulces, hace comidas, hace, y con eso pues nos hemos ido bandeando. Y bueno, con unos bolivaritos que aquí simplemente no valen nada, pues hemos hecho cambios y cosas así. Con eso pues es que hemos podido resolver en este casi 2 meses que tengo acá.
Leonardo, en estos 2 meses que llevan en Colombia, los niños, ¿cuál es su acogida a la ciudad? ¿Cómo se sienten ellos? Y vos como padre, ¿cómo sacas adelante a tus hijos en un contexto donde las dificultades obviamente son evidentes?
Sí, bueno, ellos, gracias a Dios, tengo un niño de 12 años y una niña de 4 años, gracias a Dios pues se han adaptado. Yo me vine con mi esposa y mis 2 hijos y una prima de mi esposa. Luego se vinieron un sobrino, una sobrina y su esposo. Y todos estamos acá arrendando tenemos un apartamento, pues. Y mis niños, pues, con esa compañía, que también son de Venezuela, y nos conocimos allá en Venezuela, tenemos mucho tiempo conociéndonos, mi sobrina y su esposo. Mis hijos se han sentido apoyados, pues, en ese sentido. Ahorita no han podido ingresar a la escuela porque ya está terminando, el colegio está terminando, pero ya hicimos los contactos para ahora, si Dios quiere, en enero, febrero, cuando comienza el año escolar, ya comience pues al colegio. Pero gracias a Dios, lo único que les ha fregado, y creo que a nosotros también, es el frío, porque nosotros venimos de Venezuela, de una zona muy caliente, que es la zona oriental, que es caliente. Pues y nos ha pegado un poco el frío, pero nada, gracias a Dios ya adaptados, y tratando, y a mis hijos pues dándole muchos ánimos, sabiendo pues su condición, que dejaron sus amigos, dejaron los amigos del colegio, dejaron todo lo que teníamos en la casa, nos tuvimos que vender todo para podernos venir hasta acá. Y bueno, eso para ellos fue un cambio drástico, pero bueno, gracias a Dios, con nuestra ayuda, pues, de conversar con ellos a diario, y varias personas acá colombianas donde vivimos, que también pues la han ayudado en esa adaptación.
Leonardo, si pudieras hablar con tus, como muy seguramente lo haces, con tus compatriotas venezolanos, ¿les recomendarías venirse para Bogotá dentro de este marco de condiciones donde en efecto ya la lógica de los permisos de trabajo se ha complicado porque el gobierno nacional ha puesto unas fechas límite donde la condición de deterioro de la moneda venezolana hace que incluso vendiendo la casa, vendiendo lo poco que tienen en Venezuela, eso no signifique nada dentro del contexto económico colombiano y que no les alcance a veces, muchas veces, para ni siquiera pagar 1 o 2 meses de arriendo? ¿Qué recomendación le darías a esos venezolanos que hoy se sienten desesperados en el territorio, pero que empiezan a pensar, al igual que ustedes, en pasar la frontera buscando un mejor destino?
Yo digo, y es el comentario que le hago a muchas personas, cualquier lugar fuera de nuestro país, que es lamentable decirlo, cualquier lugar fuera de nuestro país es un paraíso. Nosotros cuando pasamos, nosotros venimos por tierra, cuando pasamos de la frontera de Venezuela para Cúcuta, pues, fue algo automático, nos sentimos liberados totalmente. Y bueno, sí he conversado, por lo menos familiares, amigos íntimos allá en Venezuela, que sí, que bueno, que aquí, por lo menos es algo que es insólito, ¿no? Decir, oye, aquí se consigue por lo menos comprar pan, aquí se consigue comprar leche, se consigue comprar una medicina para la gripe. Aquí se consigue, en Venezuela no. Venezuela se consigue si haces una tremenda cola, y cada 2-3 meses para comprarse un pan hay que irse el día anterior para comprarlo. Para la medicina, la gente se está muriendo allá porque no hay medicina. No hay medicinas para las quimioterapias, para el cáncer, no hay medicinas para la gripe, no hay medicinas antibióticos. O sea, la crisis en Venezuela quizás es poco lo que han visto por las televisoras, a vivir lo que vivimos allá en Venezuela, pues tanto que las emisoras colombianas que nosotros veíamos en Venezuela, que porque sí pasaban la realidad, pues la sacaron, el gobierno la sacó de las cableras porque no les interesaba pues que nosotros viéramos, que el resto de los venezolanos vieran la triste realidad del resto de los venezolanos y lo que está en el extranjero. Y bueno, es triste, sin embargo les digo a ellos, si quieren venirse a Colombia, pues vengan, yo los acojo acá, y bueno, nos ponemos a hacer lo que sea, lo importante es echar para adelante y reunir el dinero y enviarle a las personas que tenemos allá en Venezuela, que bien mal la están pasando, bien mal. Sí.
Leonardo, quisiera preguntarte por esa travesía, y pasar por tierra no es un paso fácil, implica una serie de dificultades, incluso implica la interacción con actores criminales que están en la zona de frontera y que se están aprovechando de los venezolanos que día a día están cruzando la frontera, que les quitan lo poco que tienen, incluso que los maltratan, y en algunos casos ya se empieza a hablar de tráfico de personas, también se empieza a hablar de la instrumentalización de la crisis que vive Venezuela para su beneficio. ¿Cómo fue exponer a tu familia a todos los peligros que hay en la zona de frontera y cómo fue esa travesía para llegar hasta acá?
Bueno, nosotros, como le dije, nosotros somos del oriente del país, de Venezuela, del este de Venezuela, estamos mucho más lejos de muchos venezolanos. Salimos del estado Monagas, de donde soy, salimos hacia el centro del país. Ahí fue un día de viaje. En el centro del país permanecimos 2 días. De allí salimos hacia la frontera de Venezuela, pues. Ya irían 2 días de viaje. Ya en la frontera, en San Antonio del Táchira, pues cruzamos aquí a... pero de la frontera de San Antonio a Cúcuta es corto el viaje. Realmente no recuerdo, pero sí una hora en carretera, ¿no? En un taxi. Y al llegar aquí a Cúcuta, nosotros sí, gracias a Dios, estamos legales acá. Todas las personas que nos venimos estamos legales, nosotros sellamos nuestro pasaporte tanto de salida como de entrada. Bueno, una vez que llegamos a Cúcuta, pues pasamos ya al puente caminando, que es un puente muy corto. Lo que se ve es puro venezolano, pues sí, pasando trabajo allí. Y lo que usted dijo es cierto, el gobierno, los militares venezolanos, a muchos de nuestros compatriotas, revisaban sus bolsos, sus maletas, sus maletines, y le sacaban el dinero que tenían y solo le permitían pasar para acá, para este lado, 500 mil bolívares, que es, bueno, nada, 500 mil bolívares no se llega a ningún lado. A muchos de los compatriotas que conocí en el albergue, traían de 5 o 6 millones de bolívares, y eso se lo quitaron completo, solo dejaron 500 mil bolívares para que siguieran. Ese dinero, pues bueno, pero quedan ellos. Además de ropa, computadores, teléfonos, todo eso es lo que estaba, porque ya la delincuencia allá se ha incrustado en todos los departamentos, gubernamental. Y bueno, una vez ya de este lado, como le dije, ya uno siente pues la libertad de que es lamentable, y de verdad que se me quiebra la voz decir que es mejor estar fuera que dentro de mi país donde nací, donde me crié. Yo vendí mi casa, yo tengo 46 años y yo vendí mi casa que construí al lado de mi casa materna, y 46 años viviendo allí en el centro de Maturín. Y bueno, y venderla para mí fue las cosas, y bueno, son muchos recuerdos que bueno, que no es fácil, pues no es fácil.
Leonardo Márquez, un inmigrante venezolano que se encuentra hoy en Bogotá con su familia, tratando de empezar a vivir nuevamente, de recomponer su vida después de se le cerraron las oportunidades en un sistema que económicamente, que en materia de seguridad también implica una serie de dificultades, pero que políticamente tampoco da una perspectiva clara para un cambio, para una renovación, una situación que muchos venezolanos hoy sienten y que tristemente, ante los resultados electorales que vimos el pasado 15 de octubre y todo parece indicar que ante la situación del próximo 10 de diciembre puede llegar a agudizarse, porque muchos venezolanos se preguntan si esto no va a cambiar, ¿qué más hago? ¿Qué futuro le doy a mis hijos si toman la decisión de atravesar la frontera? Leonardo pasó de forma legal, pero hay que decirlo, muchos de sus compatriotas lo hacen de forma ilegal, lo hacen por el riesgo precisamente de que no les incauten, no les quiten lo poco que tienen, y a veces terminan siendo instrumento de las bandas criminales que no dan ninguna garantía. Es triste decirlo, pero hoy en la frontera colombo-venezolana ya tenemos coyotes, gente que se lucra con el paso de la frontera de forma ilegal y que lamentablemente pone a estos ciudadanos contra la pared. Leonardo, ya para terminar, quisiera que le expresaras al pueblo colombiano cuáles son las necesidades de ustedes. Estamos hablando de que el público que te escucha en este momento son estudiantes de una universidad que tiene acceso a las lógicas de poder. Muchos de mis estudiantes llegan a ser ministros, llegan incluso a la presidencia de la República, y el asunto de Venezuela no es un asunto que se resuelva en el corto tiempo. Muchos de estos muchachos que hoy están tomando clase en la Universidad del Rosario, el día de mañana son los que van a estar formulando las políticas públicas del país. Teniendo esta oportunidad de hablarle a ellos, ¿qué les dirías, Leonardo?
Bueno, de verdad, nosotros en Venezuela, hace, y lo voy a decir, antes de este gobierno, que son ya 18, 17, 19 años, no era un país feliz. Conozco a muchos colombianos allá en Venezuela, amigos colombianos, donde, bueno, se les aceptó allá y hicieron su vida, tienen sus negocios prósperos. Bueno, se puede decir, tenían sus negocios prósperos, muchos de ellos ya se han regresado para acá, para Colombia, porque no podían estar allá. Lo que yo les pido a las personas que me escuchan, ¿no? Un poquito más de cordura por ¿sabes? Nosotros no estamos acá porque porque queremos. Esto que hicimos no es un viaje de placer como hubiésemos querido en otra oportunidad. Es un paso duro, es recomenzar nuestra vida. Yo a mis 46 años nunca pensé emigrar de mi país. Y le pido un poco de cordura para con el trato con el venezolano, porque muchos de los que hemos pasado para acá somos profesionales. Muchos de los que estamos acá nos vinimos con esa visión de que nosotros aquí podíamos echar adelante y pues poder ayudar a las personas que dejamos en Venezuela. Por el momento, pues estamos tranquilos, estamos bien, gracias a Dios y a nuestra Virgencita, pues hemos podido echar adelante un poco, ¿no? Con lo que tenemos, y también ayudar a venezolanos que están muy mal acá. Nosotros el día de mañana vamos a regresar a la fundación donde estuvimos, la Fundación de Migrantes. Mi esposa va a hacer unos dulces, unas cositas, pues, y vamos a llevarla como donación para esos venezolanos que están allá. Y que o sea, posiblemente no pueden salir de ahí, de allí, del centro de migrantes, porque, o sea, ¿para dónde van a ir si no pueden trabajar, no tienen dinero? Entonces nosotros vamos a hacer como esa especie de una ayuda, aunque sea en eso, pues, y hablar con ellos y darle fuerza, darle ánimo, que sí se puede, siempre y cuando las cosas se hagan con honestidad, con respeto y con ganas de echar adelante. A esas personas, a estos muchachos que me están escuchando, pues hay venezolanos que estamos dispuestos a echar para adelante al país, a invertir, a innovar. Tenemos muchas cosas que enseñar acá en Colombia, muchas cosas, muchísimas cosas, porque venimos de un país donde bueno, se vive bien en la tecnología y en todos los sentidos, educación, economía, cultura, todo, tu deporte, todo, pues. Sin embargo, bueno, tuvimos que salir, y bueno, ¿y qué nos queda? Enseñar lo que aprendimos en nuestro país, enseñarlo en este país, Colombia, que también pasó por una crisis, y que bueno, gracias a Dios, que sabemos que Venezuela va a salir también. Colombia, gracias a Dios, salió de la crisis. Todavía quedan tentáculos, pero sabemos que se va a terminar, sabemos que Colombia va a echar adelante.
Muchas gracias, Leonardo, por habernos acompañado en este programa de Esto no es una frontera, esto es un río. Gracias por decirle a mis estudiantes y contarles tu experiencia. Dentro de mis estudiantes también hay muchos estudiantes venezolanos que están preparándose para el regreso al país cuando llegue el momento, para la reconstrucción. Y creo que eso es también un mensaje que queremos dejarle a los venezolanos que se encuentran hoy en Colombia. La relación entre los dos países va a cambiar gracias a que ustedes están acá. El futuro, dentro de 20, dentro de 30 años, Colombia y Venezuela van a tener otra dinámica, vamos a tener un lazo de hermandad muchísimo más fuerte, pero ese lazo de hermandad lo tenemos que empezar a construir desde el ya y desde la ahora, con los venezolanos que se encuentran acá, con los colombianos que también están pasando algunos de ellos por situaciones difíciles. No hay que generar odios entre los dos pueblos, por el contrario, es el momento de apoyarnos. Y a Leonardo, esperamos poder también nosotros desde la Universidad del Rosario y particularmente desde mis estudiantes poder apoyar en lo que podamos a estos venezolanos que llegan. Ya se hizo una campaña, ya hubo un consultorio jurídico de la Universidad del Rosario en la zona de frontera acompañando a los venezolanos para tratar de ayudarlos en su lógica de regularización, pero todavía es mucho lo que tenemos que hacer. Leonardo, gracias por habernos acompañado el día de hoy.
Buenas tardes, gracias a ustedes y saludos a todos. Mis compatriotas venezolanos que me están escuchando, mis amigos colombianos, vamos adelante, vamos adelante.
Vamos nosotros, entre tanto, a una pequeña pausa musical para este lunes festivo.
El suelo está cubierto. Ilusiones que rodaron con la noche, en la boca un sabor amargo me recuerda las mentiras que vivimos en los cuentos que creí. Me fumo un cigarrillo ya sin ganas, me miro en el espejo y veo a un hombre joven. Quiero perderla entre la gente, atravesando soledades, para dejar que corra libre un manantial de corazón. Voy a dejar que corra libre un manantial de corazón.
Esto no es una frontera, esto es un río.
Después de escuchar a Leonardo Márquez y este venezolano que trata de salir adelante, de echar pa'lante, quedan muchas preguntas sobre el tintero. ¿cómo hacer para abordar este problema que hoy tiene el Estado colombiano? Y digo problema porque hay que hacer una serie de políticas públicas para atender a la población venezolana. Los colombianos nunca, jamás nos habíamos planteado la llegada de una migración. De hecho, no éramos atractivos para las migraciones y de la noche a la mañana aparecemos con unas cifras que se revierten completamente. Hablamos que hoy en Colombia, según Migración Colombia, hay 470 mil venezolanos. Pero hablábamos por fuera de micrófonos que han nacido nuevos hijos de colombianos y que esos nuevos hijos de colombianos están llegando y son colombo-venezolanos, pero tampoco la tienen fácil. Ana María, tú tienes la condición colombo-venezolana.
Es correcto, mi mamá es boyacense y se fue a Venezuela hace 50 años aproximadamente, más de 50 años, huyendo precisamente de las condiciones de guerra de Colombia. O sea, su Boyacá fue muy afectado y en particular donde vivía mi mamá fue muy afectado por la guerra entre liberales y conservadores. Y lo que yo recuerdo de la historia que me cuenta mi madre, de mis abuelos a quienes no conocí, de mis primos y de esa familia materna a la que nunca conocí, fue básicamente una familia destruida por la guerra.
¿Cómo es, después de tantos años, regresar a un país que incluso en las raíces deja esa marca de dolor de la guerra?
Bueno, para mí fue un descubrimiento porque yo había venido varias veces a Colombia, he tenido la oportunidad de estar aquí en anteriores oportunidades, pero no tengo esa cicatriz. Mi madre sí la tiene, o sea, a ella le ha costado mucho más regresar.
Y el encontrarse con Colombia, con una sociedad ante la situación que vive Venezuela, ¿cómo es sentirse colombo-venezolano?
Mi experiencia ha sido positiva. O sea, mi experiencia ha sido muy positiva y nunca he encontrado, por lo menos abierta o francamente, ningún rechazo. O sea, me he integrado fácilmente a la sociedad. Pero lo que sí considero un problema es con el tema Venezuela es que los actores políticos no lo hablan de una manera franca. Y a mí me gustaría escuchar a los actores políticos planteando soluciones a esta problemática y no simplemente decir, que lo que estábamos hablando fuera de micrófono, que se las arreglen los venezolanos. Eso es un problema interno de ellos, fíjense que no. O sea, no son solamente los 350 mil venezolanos que contabilizaba el DANE en el mes de agosto, septiembre, ya estás diciendo que están, ya van por 470 mil los contabilizados, pero es que además súbitamente le nacieron a Colombia, no tengo ni la menor idea, porque no sé si el gobierno colombiano ha generado algunas estadísticas sobre esos colombo-venezolanos, esos hijos de colombianos que nacieron en Venezuela y que ahora estamos aquí. O sea, ¿dónde se contabiliza eso? Y también es una población que tiene requerimientos laborales, que tiene que pagar impuestos, que tiene requerimientos de salud, educación, etcétera, y al cual el Estado de manera legal tiene que dar respuesta.
Sin lugar a duda, el tema venezolano empieza a aparecer en la campaña electoral. Chomín, ¿es bueno que ustedes se vuelvan tema de campaña electoral?
Bueno, yo no me atrevería a decir si es bueno o es malo. Sí, simplemente es un tema que objetivamente está ahí y que hay que abordarlo. Sí, lo peor que pienso yo que puede hacer el Estado colombiano en particular y la sociedad colombiana en su conjunto sería ignorar el tema de la inmigración venezolana y de los problemas que se generan por la situación que hay en Venezuela, que impacta indudablemente en Colombia, quieran o no queramos, pues así, eso es un hecho objetivo que está ahí. Y me parece que es mucho mejor afrontarlo y, como tú dices, generar políticas públicas y que la sociedad colombiana en su conjunto afronte el tema, porque el no hacerlo implica que muchos venezolanos que de cualquier manera van a venir igualito, se afronte o no se afronte el tema, van a entrar a Venezuela, van a estar probablemente en condiciones de legalidad. Y si eso no se asume bien, esa ilegalidad pues puede pervertirse con el tiempo, ¿no? Y puede generar problemas sociales muy importantes en Colombia. Así que más allá incluso del tema humanitario, digamos, de atender una población que de alguna manera está escapándose de una mala situación que hay en Venezuela, yo diría que hasta por intereses propios del país, del propio Estado colombiano, debería afrontarse. Y en ese sentido, ahorita viene una campaña política para unas elecciones presidenciales muy importantes que van a generar pues un impacto grande en los próximos años en el país, y es deber de los actores políticos posicionarse y hacer propuestas de cómo van a afrontar esto. Como decía Ana María, hasta ahorita yo siento también que ha sido como muy pobre este posicionamiento de los diferentes sectores colombianos, con algunas excepciones. Y aunque estoy empezando a ver ya dentro de un par de semanas, va a haber va a comenzar un foro en una importante universidad de Bogotá, la de los Andes, donde un sector que hace vida política en el país va a presentar pues sus propuestas y va a ser interrogado por los asistentes sobre ese tema. Eso me parece que es muy importante y que va a ir en bien pues del país y también del colectivo de venezolanos, ¿no?
Aquellos venezolanos que participan en diferentes eventos en Bogotá o incluso en otras ciudades a los cuales llega Esto No Es Una Frontera, también los invitamos a que nos compartan esa información para retransmitirla. En efecto, en el próximo 14 de noviembre en la Universidad de los Andes se va a llevar a cabo el foro Política Exterior y Perspectivas sobre la Relación Colombo-Venezolana, en la cual participarán los tres precandidatos presidenciales, Sergio Fajardo, Claudia López y Jorge Enrique Robledo. Los tres son reconocidos en Colombia por ser parte de la, si se quiere, centroizquierda, y en Colombia muchos sectores de la izquierda e incluso el propio partido de Jorge Enrique Robledo, del Polo Democrático, en algunos momentos ha guardado silencio sobre lo que sucede en Venezuela, sobre las posiciones del gobierno, y muchas veces uno lo que suele escuchar de los líderes que se están lanzando a la presidencia es que el problema de Venezuela es un problema interno que debe ser resuelto por los venezolanos, y que lo que llaman es a un diálogo y a una especie de negociación que, como lo hemos visto en el caso venezolano, ya se ha presentado en varias ocasiones, pero creo que la respuesta ya se les quedó corta, que la respuesta ya no alcanza para eso. Precisamente la profesora Sandra Borda, que es decana de la universidad, es Jorge Tadeo Lozano, de la Facultad de Ciencias Sociales, es una de las organizadoras de este evento. También estará la profesora Socorro Ramírez, que es como la decana en Colombia de los temas fronterizos. Durante mucho tiempo la profesora Socorro, desde el IEPI de la Universidad Nacional, abordó el tema fronterizo, fue una de las profesoras más activas en el grupo académico binacional, que tiene una interesante bibliografía sobre la relación colombo-venezolana y que hoy ya en uso de su buen retiro, pero que sigue interesada en los temas colombo-venezolanos y que sigue siendo consultada por importantes sectores colombianos. Junto a quien les habla, estaremos hablando con los candidatos presidenciales para preguntarles si se agotó la respuesta fácil de ese es un problema de los venezolanos y lo que pugnamos es por la negociación, y ya toca empezar a hablar desde el lado colombiano de cómo vamos a hacer para manejar una situación migratoria que es tan delicada, tan difícil, que implica tanto componente social, y una situación política que no lo es menos. Si el gobierno venezolano se perpetúa en el poder, el próximo presidente va a tener que lidiar con él y va a tener que hacer frente a una relación que tiene una serie de complejidades. Y pues, aprovechando que los tengo acá, ustedes como comunidad venezolana, como representantes, como parte de esa comunidad venezolana que está informada, que conoce su país, que incluso a través de diferentes espacios promueven espacios de pensamiento, de reunión, de reflexión sobre lo que está pasando en Venezuela, ¿qué demandan del Estado colombiano? ¿Qué es lo que necesitan los venezolanos en Colombia y qué necesitan ustedes como venezolanos frente de nuestro Estado de cara al gobierno venezolano? ¿Qué le dirían a estos políticos respecto a cuál es una de las principales demandas que tiene la comunidad venezolana en Bogotá y en otras partes para que empiece a ser tratada?
Primeramente, escuchando a Leonardo, y el punto en común de todas las personas a las que entrevistamos es el tema, solucionar su tema, regularizar su situación migratoria, ¿no? El PEF ha sido un gran avance, ese permiso especial de permanencia para las personas que entraron hasta el 28 de julio de este año, pero después de allí hay un gran hueco negro porque no se sabe exactamente cuál es el destino de los próximos que han llegado, de los que han llegado después de esa fecha, y creo que ahora con la homologación de visa se va a hacer todavía más riguroso el camino, ¿no? Entonces, para los venezolanos que han llegado después de esa fecha y que están llegando y que estarán por venir, la situación no es nada clara. Tampoco se puede estimular, ¿no?, a una salida masiva de gente, pero es que ya eso sobrepasa cualquier lógica. Es una lógica de supervivencia. Es una lógica donde la gente, como bien escuchamos a Leonardo, viene aquí en calidad de refugiado. O sea, no porque quiso, sino porque no tuvo otra opción sino salir del país como pudo. En el caso de la familia Márquez, ellos vendieron su casa. En el caso de los otros entrevistados, salieron con un televisor a cuestas. Otro vendió una moto. O sea, cada quien se despojó de lo que pudo para poder llegar aquí como pudo, para de alguna manera plantar pie en un territorio seguro que le permita empezar de cero, sea cual sea cual haya sido su situación en Venezuela. Desde los Márquez, que todos son técnicos profesionales que trabajaron en la industria petrolera, hasta Darwin Castrillo, que es escolta y es mecánico. O sea, cada historia de vida refleja la condición de refugiado del venezolano en estos momentos, en cualquier parte a donde esté yendo, sobre todo esta última oleada.
Sí, yo añadiría que, y lo vimos en el testimonio de Leonardo Márquez, que detrás de todo este tema de la inmigración y de los números, de los temas legales, lo que hay son historias de seres humanos, de carne y hueso, que les corre la sangre y que afrontan problemas muy graves. Y especialmente tenemos historias de niños, sí, son familias que vienen con niños desde jóvenes hasta recién nacidos, ¿no? Y por ejemplo, una de las historias que relatamos en el reportaje que hicimos, que fue la de la familia García Álvarez, ellos llegaron hace 2 años a Santa Marta y llegaron en unas condiciones, pues, de ilegalidad, pues, o quizás entraron legalmente, pero al poco tiempo pues se quedaron en la ilegalidad. ¿Y qué pasó? Esos niños que están ahorita, tienen entre 17 y 9 años, que son 4 o 5 niños, no recuerdo en este momento, hijos, estuvieron 2 años en Santa Marta sin ningún tipo de escolaridad. Entonces, veamos lo que eso significa para lo que puede significar, aparte de lo que significa para la propia familia tener unos niños que no están yendo a la escuela, el futuro de esos niños en el país, ¿cuál va a ser? Sí, van a ser un niño, van a estar o jóvenes más adelante, van a estar totalmente marginados en la sociedad sin una educación apropiada. Entonces, ahí es donde yo digo que más allá de los temas legales que pueda haber, hay luego historias de verdad que además pueden tener implicaciones muy grandes para la propia sociedad colombiana, el tener gente que está en esas condiciones, ¿no?
Bueno, el caso colombiano, y nosotros también pasamos por ahí, ¿no? Durante muchos años el conflicto armado, y de hecho lo relataba Ana María, no solamente el conflicto armado contra las guerrillas, sino el conflicto armado fratricida entre partidos, fueron las causas para que nuestros compatriotas salieran del país, huyeran tratando de salvar sus vidas ante la amenaza de grupos al margen de la ley, que en muchos casos ni siquiera les daban la oportunidad de vender sus cosas. Colombia, tristemente, durante varias décadas fue un país exportador de tristezas y de dolores, de familias que se iban sin esperanza, y de hecho los venezolanos fueron parte de los países que nos recibieron. Y de hecho recuerdo que en parte de la política exterior y de las dinámicas de la política y de la relación bilateral, uno de los alegatos de Venezuela era que los colombianos nos desentendíamos del problema, que estábamos expulsando a nuestros ciudadanos y que no los atendíamos. No está pasando algo similar, pero por otras lógicas en el caso venezolano. No está el gobierno venezolano incentivando y promocionando en cierta medida la desesperación para que ustedes, los que no hacen parte de sus filas, se vayan del país. ¿No sería esto, no podría ser esto parte de una estrategia del gobierno venezolano, incluso para diezmar la oposición en Venezuela?
Bueno, hay gente que efectivamente hace ese planteamiento. Yo no me atrevería a aseverarlo que efectivamente sea así, pero lo que sí puedo aseverar es que el gobierno venezolano por lo menos niega el tema. Sí, es un tema que para el gobierno venezolano no existe. Más bien, incluso suele decir que se exageran las cifras, que eso no es así. Incluso lo ha negado explícitamente en algunas oportunidades, ¿sabes? El propio presidente o otros personeros del gobierno. Si niegan el tema, no existe, no está en la agenda del, no está en la agenda del gobierno, de las autoridades de Venezuela.
Y el tema es que la migración no es selectiva, o sea, no está huyendo solamente el que está en contra de, o que no participa de las filas del gobierno, sino que huye todo el mundo, porque en el refugio lo pudimos ver, ¿no? O sea, gente que estaba trabajando como funcionarios del Estado también están aquí y haciendo trabajos como los que describía Leonardo.
O sea, no es simplemente una cuestión política, de polarización política, sino
no,
que
aquí está saliendo Raimundo y todo el mundo, porque Raimundo y todo el mundo no está teniendo acceso a la comida ni está teniendo acceso a los servicios básicos que se necesitan para poder vivir una vida digna en cualquier parte. Por ejemplo, nos comentaba uno de los entrevistados que si no llegaba la bolsa del CLAP o la tractomula de alimentos polar con la harina PAM, no comían. Y que para conseguir 2 kilos de harina PAM tenía que hacer cola toda la noche. 2 kilos de harina PAM. Y que cuando eso no llegaba, simple y llenamente pasaban hambre. Y nos explicaba, no era que no tenía falta de dinero para poder adquirir los productos, es que simplemente no los había. Y estamos hablando de poblaciones relativamente cercanas a Caracas.
Sí, en un comienzo quizás sí hubo, la inmigración que hubo, y aquí en Colombia se vio perfectamente. Primero llegó una oleada de personal profesional de la industria petrolera, después llegaron empresarios cuando empezó a complicarse y a radicalizarse un poco más el proceso político en Venezuela, y bueno, y ahorita pues están llegando ya personas pues de toda condición social.
Sí. Lamentablemente se nos agota el tiempo, pero no el tema. De hecho, pues continuaremos trabajando este tema de la migración venezolana, ya no solamente desde lo testimonial, sino tratando de buscar cómo generamos algunos mecanismos para apoyar a los hermanos venezolanos que llegan al país y sobre todo para educar a nuestros compatriotas colombianos en la lógica de no generar espacios xenofóbicos y espacios de rechazo a la población venezolana. Hoy nos acompañó Chomin Las Heras, Ana María Hernández, como siempre en la parte webmaster, community manager de Esto No Es Una Frontera, María José Álvarez, y en la parte técnica Nelson Duarte, que siempre nos permite la realización de este programa Esto No Es Una Frontera.
Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Queremos invitarlos a leer la segunda parte del Difícil Arte de Emigrar, que será publicada próximamente en Tal Cual. Este trabajo a 6 manos realizado por Chomin, por Fernando Bonet, que tendremos testimonios y videos para la próxima entrega, y por mi persona. Así que muchísimas gracias por abrirnos los micrófonos de este importante espacio.
Nos dejamos hasta la próxima semana.
Muchas gracias.
El anterior fue un espacio de la Universidad del Rosario creado para el diálogo crítico, la discusión y el análisis del acontecer más representativo en Colombia y en Venezuela. Que no te lleve la corriente. Te invitamos a sumergirte en este río la próxima semana.